Estamos en Bichos de Campo, en Radio Rivadavia, de 7 a 9 de la mañana, con información sobre el sector agropecuario. En el arranque del programa mencionábamos con Yanina Otero la mejora que tuvo la cotización de los granos en nuestro país. En el caso del maíz tuvo un salto significativo que, bueno, complica las cuentas de tamberos, por caso, que vienen muy castigados, pero el productor agrícola, sin lugar a dudas, le genera un beneficio significativo. Y de esto queremos hablar con Diego de la Puente, de la consultora Novitas, para que nos cuente un poco los motivos de la suba del mercado de granos y también para hablar de las estrategias que pueden tener los productores a la hora de la negociación de lo que queda, del disponible de la campaña pasada y del maíz y de la soja de la campaña nueva. ¿Cómo te va, Diego? Buen día, te saluda Nico Racetti y Yanina Otero.
¿Qué tal, Nico? ¿Cómo andas, Yanina? ¿Cómo andan?
Pero muy bien, ¿vos?
Bien, todo bien, acá andamos.
¿Te hicimos madrugar?
No, yo me voy a correr en un ratito, así que...
Muy bien. Un hombre de deporte, Diego de la Puente. Contanos del mercado de granos, ¿por qué se dio la suba de este último tiempo? ¿Cuáles son los principales motivos? La devaluación, decía Yanni hace un rato, seguramente influye en esta mejora del precio. En el caso del maíz hubo un incremento del 25-30%, ¿no?
Sí, yo creo que hay, bueno, obviamente que la mejora del tipo de cambio influye y mucho, porque ha respondido, digamos, fuertemente en estas últimas semanas. Pero también se da una condición de un Chicago que viene subiendo, y básicamente la suba del mercado de Chicago está vinculada a los pormenores climáticos que estamos sufriendo también en la Argentina, ¿no? Porque yo, mira, justamente vengo esta semana que pasó de una gira que estuve en todo el norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, sur de Córdoba. Y hay lugares que los cultivos siguen todavía muy bien, viste, la zona de Marco Juárez, Montebuey, Corral de Bustos, Venado Tuerto, ahí le pegó la lluvia y vienen bien. Uh-huh. Y hay otras zonas donde al norte de la Ruta 9, o sea, la autopista Rosario-Córdoba, y debajo de la Ruta 7, viste, la situación empieza a complicarse. Entonces, eso Chicago lo tiene bien claro. Y los compradores del mercado local también. Entonces, claro, es como que está ese doble efecto de que mejora el tipo de cambio, entonces el valor en pesos también, digamos, sube, pero no hay que desestimar esta situación. Estamos en pleno mercado climático sudamericano, y si bien en la Argentina hay lugares donde no llueve y tiene que empezar a llover, en Brasil también, que se está cosechando las hojas Mato Grosso, está lloviendo demasiado. Uh-huh. Y eso está retrasando un poco la cosecha y está empezando a generar problemas también para la siembra del maíz de segunda en Mato Grosso, de las famosas safriñas. Que bueno, que todo puede, digamos, acomodarse si llueve en la Argentina y deja de llover en Brasil. Pero la verdad que el pronóstico, por lo menos lo que yo he visto en la Argentina, no son muy halagüeños, ¿no?
Diego, y esta suba en el precio que se estuvo observando, ¿compensa para el productor que ha afectado por el clima y que va a cosechar menos, o que se supone que va a cosechar menos, compensa el precio la caída en el rendimiento?
En principio, esto forma parte de la expectativa propia de lo que es el mercado climático, con lo cual todavía estamos a tiempo de que se revierta. Sí. Que si llueve la cuestión se revierte, y obviamente va a tener esto, es como una especie de balancines. Entonces, cuando vos, digamos, empieza a llover y el pronóstico que no es muy bueno pifia y empieza a llover, entonces lo que va a pasar es que los rendimientos van a poder expresarse y, digamos, la cosa va a cambiar y va a tener su contrapartida en los precios, ¿no? Yo lo que creo es que siempre en estos momentos es cuando se generan expectativas, cuando el mercado quizá exagera lo que finalmente después va a ser, porque no sabemos si la cosecha va a ser, depende de las lluvias, cómo va a ser, ¿no? Pero suponete que vos empieza a llover dentro de 2-3 días, empieza a llover, es una lluvia bastante generalizada en toda la pampa húmeda, y por ahí los rendimientos terminan siendo buenos, entonces los precios ahí aflojan. Pero suponete que llueve poco, y entonces el mercado empieza a tratar de sopesar ese tema de cuánto llovió y cuánto va a ser el rendimiento, y por ahí, digamos, exagera un poco la suba, porque es parte de la expectativa, del hecho de no saber qué va a ocurrir. Entonces ahí es donde uno tiene que como productor tiene que estar atento a la toma de decisiones, sobre todo en mercados como el maíz y la soja, donde los fondos de inversión hoy están vendidos, los dos productos. El maíz es récord, el nivel de sobreventas, y en la soja, digamos, es un nivel quizá no récord, pero también bastante importante. Entonces, lo que me parece a mí es que utilizando estrategias que sean muy flexibles, como hablamos la otra vez, ¿no? El hecho de si vendo tengo que comprar calls o aprovechar a comprar puts para poner pisos, lo que uno tiene que hacer es aprovechar esta expectativa, este momento en donde el mercado se carga de expectativa para poder, digamos, ir definiendo precios. Para mí, en el mercado de la soja, me parece que es un momento para estar muy, muy, muy atentos, porque obviamente si mañana llueve, esto se desvanece o empieza a aflojar. Entonces me parece que hay que estar muy atentos, sobre todo lo que es el forward, para ir poniendo pisos en estos niveles. Y en el caso del maíz, me parece que con precios que son los más bajos de los últimos 10 años y fondos que están vendidos en una posición récord, yo, digamos, avanzaría un poco más tranquilo, ¿no? Atento, pero tranquilo.
A ver, en resumen, para el productor, ¿te parece, por ejemplo, fijar posición alrededor de soja marzo con $270 en adelante? ¿Te parece un buen valor o esperar un poquitito más?
A mí me parece que son buenos los valores, de hecho, son valores que son rentables, ¿no?
Claro.
Obviamente va a depender mucho dónde estés ubicado, los costos, qué porcentaje de cobertura ya hayas realizado, porque yo me decía, mirá, yo tengo el 50% de la soja con una cobertura, digamos, con venta y compra de calls, o mix de venta, compra de calls y put. Claro. Bueno, entonces por algo decís, espera un poco. Ahora, si no tenés nada hecho, porque te quedaste esperando, te dormiste, o los precios no te gustaban tanto, y hoy volvés a tener una soja en 270, 270 y algo, me parece que es un momento como para ir haciendo cosas despacio, o sea, orejeando lo cómo sigue el pronóstico, cómo se estima, porque está claro que si no llueve, el precio va a seguir subiendo. Entonces, como dice Nico, vas a tener que ir compensando, si no llueve, esta posible caída en la producción o en el rendimiento, con una mejora en el precio. Entonces hay que ir despacito, pero siempre muy atento. Yo lo que digo es, este es un momento donde el productor tiene que estar atento, no tiene que estar, digamos así, como alerta a las expectativas que están generando y a las oportunidades que el mercado da, ¿no?
Sí. Ahora, en el caso de los productores del norte, ¿recomendás seguir esta estrategia? Lo digo porque los productores del norte, que el año pasado gozaron del beneficio del reintegro del 5% de las retenciones a la soja, ahora se quejan por no contar con ese beneficio y por seguir pagando un frete caro y cada vez más caro por la suba del combustible, ¿no? Y dicen, bueno, me decía un productor, nosotros pagamos, el flete representa el 40% 50 del valor de la tonelada de maíz o soja, ¿no? Realmente un peso muy importante en el ingreso del productor y en la estructura de costos. ¿Qué le recomendás en particular a productores de esa región?
No, digamos, la ventaja que ellos están teniendo hoy es que les está lloviendo, ¿no?
Sí. Es cierto.
En la zona de Noa y Nea les está lloviendo. Yo estuve la semana pasada en Metana y en Salta y bueno, justo en el medio de la charla empezó a llover y estaba feliz, ¿no? Porque además lo necesitaban. En algunos lugares por ahí está lloviendo hasta por demás, pero en esas zonas donde las temperaturas apretan y generalmente en verano hace mucho calor, obviamente que es mejor que llueva mucho a que no llueva, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo que ahí que han obtenido muy buenos rendimientos, sobre todo en la zona de Nea, que han obtenido muy buenos rendimientos de girasol y vienen teniendo relativamente buenas cosechas, obviamente por zonas, ¿no? Pero y les viene lloviendo bien, de nuevo, ¿no? Me parece que el productor lo que tiene que hacer es afinar el lápiz, tomar nota, hacer bien los números y ver si estos valores son rentables. Yo creo que la soja es un producto. Nosotros en general nos tildan muchas veces de que somos alcistas o somos positivos. Bueno, es un mercado que tiene una demanda muy importante y yo te diría que la condición de la soja es que los precios pueden bajar, ¿no? O sea, yo si fuese productor tendría en cuenta que los precios pueden bajar, pero son bajas que son momentáneas, puntuales, no permanentes, ¿no? O sea, cuando uno dice hay una cosecha récord, los precios van a bajar, yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta es que los precios pueden bajar momentáneamente, pero la demanda que tiene este mercado, el de la soja, hace que sea un producto totalmente diferente. Vos fíjate que nosotros pues tenemos 30% de retenciones hoy. Si bien va a bajar medio punto porcentual por mes hasta llegar a 18, si no tuviésemos retenciones, tenemos una soja de arriba de $300, estaríamos empapelados en soja. Entonces, yo lo que creo es que, digamos, el productor tiene que hacer los números, tiene que sacar bien los costos, mirar cuáles son los valores que son rentables. En el caso particular de los que están en el norte, que les viene lloviendo, o sea, tienen la ventaja de que están beneficiándose de esta suba de mercado internacional, porque básicamente lo que mira Chicago es lo que pasa en Brasil y lo que pasa en la pampa húmeda argentina. Entonces, por ahí los que están en el NOA y en el NEA no se benefician cuando llueve bien acá y a ellos no les llueve, y pasa lo contrario cuando, digamos, en la pampa húmeda no llueve y o en el Mato Grosso no llueve. Y eso, digamos, si está lloviendo, por ahí quedan un poquito ocultos y se benefician de ese tipo de cosas. Entonces, yo lo que creo es que los que están en el NOA o en el NEA, que por supuesto sufren un montón de situaciones, por, como decimos, por estar lejos y demás, en este caso particular, es como que están un poquito ocultos. Chicago está mirando lo que pasa en la pampa húmeda y por ahí esta suba que viene vinculada al clima, como ellos les está lloviendo, entonces están de alguna manera asegurándose un poco los rindes. Yo creo que si los precios son buenos porque se están viendo buenos rindes, o se prevén buenos rindes, también iría estaría atento para hacer las estrategias lo más flexibles posible.
Gracias, Diego, por la comunicación con Bichos de Campo. Que tengas un buen fin de semana.